Bueno, normalmente cuando pensamos en quién es el autor de algo, tenemos esta imagen mental súper clara, ¿no? Un pintor ahí frente a su lienzo con el pincel en la mano.
Claro, la conexión física directa y de toda la vida.
Exacto. Pero claro, entramos en el mundo de la inteligencia artificial generativa y de repente a ese pintor le quitan el pincel, le dan un megáfono y le dicen que le grite instrucciones a un robot invisible. Y bueno, los derechos de autor saltan por los aires en el análisis a fondo que vamos a hacer hoy.
Totalmente. Y a ver, esto no es una paja mental teórica. Es que esta colisión entre tecnología y arte ya se ha chocado de frente contra la realidad legal, vaya.
Sí, sí. Fíjate en lo que pasó en la oficina de copyright de Estados Unidos con el cómic este, Zarian of the Dawn.
Un caso clave, sin duda.
Claro, porque la creadora escribió la historia, hizo la maquetación, pero generó absolutamente todas las ilustraciones con Midjourney. Y el resultado fue un jarro de agua fría total.
Ya ves. Le dijeron que le protegían el texto y la estructura gráfica, pero que de las imágenes de Midjourney ni hablar, que eso no era suyo.
¡Qué fuerte! ¿Pero por qué exactamente? Yo al principio, o sea, pensaba que esto era como decirle a un taxista a dónde quieres ir. Llegas al destino, pero tú obviamente no has conducido el coche.
A ver, es buena analogía. Pero la clave para la ley no es quién da la instrucción de a dónde ir. Es quién tiene el control exacto sobre el resultado.
Vale, el control sobre el volante, digamos.
Eso es. Las IAs generativas, por difusión, funcionan metiendo y resolviendo ruido aleatorio, por ponernos un poco técnicos. Entonces, por muy detallado que sea tu prompt, la instrucción que le das, es la máquina la que rellena los huecos visuales de formas que nosotros no podemos predecir.
Claro, tú no decides dónde cae exactamente una sombra o la curva precisa de una ceja.
Exactamente. No hay control. Y esto engancha perfectamente con la ley española, con los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Propiedad Intelectual y también a nivel europeo. Exigen que una persona natural tome decisiones libres y creativas. Sin eso, no hay autoría jurídica, por muchas horas que le eches.
Vale, pero ahí es donde la ley, que es muy de blancos y negros, choca con la realidad de quien crea que está llena de grises. Porque la analogía del pasajero de taxis se queda cortísima si me paso 40 horas ajustando prompts.
Ya, metiendo comandos negativos y alterando semillas, claro.
Eso, es que ya no soy una mera pasajera. Prácticamente estoy ajustando el motor en marcha. Y justo sobre esto hay un artículo buenísimo en el blog OcoZone que captura esta zona gris perfectamente.
Ah, sí, el modelo del 50-50.
Justo ese. Los autores hacen un giga este 50-50 simbólico para provocar un poco de reflexión sobre el tema, ¿verdad?
Sí, es un concepto brillante. Porque, a ver, el derecho intenta encajonarlo todo en etiquetas súper rígidas. Cosas como modificado por IA o generado por IA. Pero el 50-50 de Cozone es una forma súper creativa de sumar matices sobre los procesos reales que ocurren en el estudio hasta que se publica algo.
O sea, no es que la máquina haga la mitad matemática y la humana la otra mitad, no.
Para nada. Su intención es provocar una reflexión sobre qué decisiones humanas dan forma de verdad a la obra. El resultado final que sale de la luz es, innegablemente, pues una danza conjunta entre ambos.
Claro, es que el humano ya no pinta. Pero, oye, elige. Si la IA te saca 1000 variaciones de una imagen en 2 minutos, la verdadera creación no es producir la imagen en sí, es saber cuál de esas 1000 es la buena.
Totalmente de acuerdo. Y esto lo explica de maravilla el profesor Carlos Amunátegui. Él dice que cuando la máquina te da alternativas casi infinitas, el verdadero trabajo creativo se desplaza hacia la selección.
Ajá.
Tu criterio, tu conocimiento y tu gusto humano son los que le dan la forma definitiva a todo. Elegir bien es la nueva forma de crear, básicamente.
Y claro, elegir implica mojarse. Si tú publicas esa imagen, la responsabilidad de lo que sale ahí es de quien la selecciona.
Exacto. Es vital diferenciar entre ser autor en el sentido creativo y firmar. Firmar implica que asumes toda la responsabilidad jurídica y editorial.
Claro, porque si la IA genera de repente algo que es falso o un plagio difamatorio, la máquina no va a sentarse en el banquillo de los acusados.
Ya ves. La máquina no tiene voluntad ni patrimonio con el que responder, así que te toca a ti dar la cara.
Entiendo. Pero entonces, si yo como creadora me guardo un documento con 50 prompts diferentes para demostrar todo lo que he trabajado, legalmente eso no me sirve de mucho para reclamar la autoría, ¿no?
Pues no. Legalmente no sirve de mucho, porque guardar esa trazabilidad no demuestra que hubo 50 decisiones creativas sobre el trazo final de la obra.
Ya, a veces solo demuestra que hubo 50 conversaciones de prueba y error, 50 intentos fallidos, vaya.
Exactamente. O sea, 50 intentos hasta que la máquina, pues por puro azar y probabilidad hizo sonar la flauta y acertó con lo que tenías en la cabeza.
Madre mía, es un cambio de paradigma brutal. Entonces, resumiendo, la IA no es autora legal, pero el proceso real es un equilibrio constante entre la generación automática, el criterio humano al seleccionar y la responsabilidad de quien da la cara.
Eso es, lo cual nos deja una interrogante ineludible de cara al futuro.
Y tanto. Porque claro, si en el futuro la máquina se encarga de absolutamente toda la producción técnica y el humano solo selecciona, es para pensarlo. ¿Llegará el día en que el sistema legal deje de proteger la habilidad manual de crear desde cero para proteger solo el buen gusto y el criterio?
Es una reflexión muy profunda, la verdad.
Pues ahí queda eso, para darle una buena vuelta la próxima vez que veamos una obra increíble y nos preguntemos quién o qué la hizo realmente.